por dioses, platos rotos. Oh, 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 estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' fuera.
Fuera de agenda.
Estamos, como se habrán dado cuenta, arriba, en este trimestre político en plena campaña de cara ya a las elecciones generales de octubre. Los dos protagonistas centrales siguen siendo Sergio Massa del Frente Renovador y Martín Insaurralde. Un poco más atrás, no hay que dejarla fuera, Margarita Stolbizer, siempre hablando de los candidatos a legisladores de la provincia de Buenos Aires, tan clave en todo el padrón nacional. Y cuando vos los escuchás hablar, se toca el tema de la seguridad, pero el juego es saber quién se tira con más camaritas en su distrito.
Y ahí aparece claramente Scioli, ¿no? Porque Scioli es el que está apoyando a Insaurralde y es una pelea con más allá, pensando un poquito más allá.
Y además, si hay alguien que sabe hacer campaña con el tema de seguridad, ese también es Daniel Scioli, claro, que muestra mega operativos, como lo hemos contado acá. Sergio Massa le da de su misma medicina con esos programas de televisión mostrándote las camaritas de Tigre. Claro. Y para no perder el terreno sale Martín Insaurralde y te dice, yo también tengo mis camaritas en Loma de Zamora. Ese escenario es la campaña...
Tenemos en Morón también, mucha, cada vez más camarita.
La campaña y la seguridad pasa por ahí. No se está hablando, pero para nada, de qué hacer con los jóvenes y el delito. Nosotros acá en Fuera de Agenda hemos hablado de cómo el Estado es una máquina de producir jóvenes delincuentes. También te contamos en una interesante entrevista que recomendamos revisitar con Javier Aullero cómo se encadena la violencia vinculada con la droga, con la violencia de género y con la violencia delictiva que muchas veces tiene como protagonistas a los jóvenes. También te hablamos en su momento de cómo se estigmatiza a los jóvenes violentos desde la televisión. Pero lo que hoy queremos plantear es, ¿qué haces cuando tenés un joven delincuente? Porque si no le entras a ese tema desde una perspectiva que no sea únicamente exterminémoslos, como plantea un sector del electorado, un sector de las propuestas políticas, aunque más en silencio, si no le entras, te ganan el espacio esos tipos que dicen, y no, el joven delincuente hay que meterlo preso más o menos a los 10, 11 años y que esté ahí hasta que muera o hasta que, o que no salga nunca más. Vamos a entrarle a ese tema porque vienen dos hechos clave en muy poco tiempo. El próximo 24 de septiembre se va a juzgar, 22 años después, a un policía responsable, presuntamente, de la privación ilegal de la libertad de Walter Bulacio cuando quería entrar a ver a los Redonditos de Ricota, claro, en obras, sí, sanitarias en el 91.
Se puede creer, es un episodio histórico en el rock nacional y en un hecho policial.
Es un hecho emblemático. Walter Bulacio, además, terminó muerto por torturas policiales. Pero lo único que se va a juzgar 22 años después es al policía, que hoy es un comisario jubilado, que es el responsable de su privación ilegal de la libertad. En paralelo con esta justicia algo tardía sobre un menor que terminó detenido y luego muerto, hace muy pocos días, en julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un organismo que depende de la OEA, sentenció a la Argentina y la condenó por haberle aplicado penas de prisión perpetua a 5 menores, varios de ellos de la provincia de Mendoza. Uno de esos menores terminó muerto también por torturas en la penitenciaría. Y el llamado que hizo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, además de condenarlos por aplicarle penas que son para adultos a menores, es, muchachos, hagan un régimen penal juvenil acorde con los estándares internacionales, porque si no, se van a seguir sustanciando este tipo de violaciones.
Ahora no lo hay, no existe.
No tenemos un régimen penal juvenil en la Argentina, y a ese tema le vamos a entrar de la mano de este informe que así presentamos, La Cárcel, Cosa de Chicos.
Vamos a ocuparnos ahora de un caso paradigmático de violencia policial en la República Argentina. Usted recordará, Walter Bulacio salía de un recital de los Redonditos de Ricota en obra sanitaria, fue detenido, torturado, finalmente asesinado. Los acusados son policías, por supuesto, y después de 22 años llega a juicio.
El comisario jubilado Miguel Espósito será juzgado no por la muerte de Walter Bulacio, sino por la privación ilegal de la libertad del joven.
no por su muerte, no por las torturas, no por ninguno de los hechos que damnificó esa misma noche a más de un centenar de personas. Es un juicio que llega tarde, que llega mal, que llega incompleto, que es el broche de oro de toda una historia de impunidad, pero que aún así tenemos la obligación de acompañar y de estar allí con toda la movilización posible, porque simboliza la lucha antirrepresiva en la Argentina.
Fue un caso paradigmático en la historia policial argentina, un caso que desnudó la brutalidad policial en democracia.
Ningún menor puede ser condenado como un adulto a la máxima pena de reclusión. El Estado fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los casos de 5 jóvenes que recibieron perpetuas. Las penas perpetuas a adolescentes menores de 18 años violan la Convención Internacional sobre Derechos del Niño y la Constitución Argentina, que en 1994 la incorporó a su legislación.
Uno de los 5 casos denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el del chico llamado Lucas Mendoza.
Así es, Lucas Mendoza fue condenado a prisión perpetua por un delito cometido cuando tenía 16 años. Estuvimos con él.
Éramos todos, sí, gente humilde, toda gente de bajo recurso.
¿Qué implicaba para vos ese término, bajo recurso?
La pobreza, el abandono y el vacío.
A propósito del planteo que estamos haciendo, queremos contarles que hoy a las 6 de la tarde vamos a tener una actividad libre y gratuita de la cual ustedes pueden ser parte en la sede de la Fundación Sur. Allí se va a estar llevando adelante una mesa redonda que se llama De Bulacio a Mendoza, los dos casos que te contábamos recién, régimen penal juvenil, una deuda de la política, y una de las disertantes va a ser Paola García Rey, coordinadora del área de protección y promoción de derechos humanos de Amnistía Internacional. Paola García Rey, Jairo Estracha, Alejandro Ansaldi, te saludamos, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, gracias por atendernos. Recién hacíamos un raconto de estos dos casos que disparan la mesa redonda de la que vas a ser parte. Y estamos interesados en plantear, ¿cuál es primero el camino que recorre hoy un joven que delinque en la Argentina? ¿Cómo lo recibe el sistema penal y cuál es el resultado más probable de esa esa trayectoria a través del sistema penal argentino, de un joven, no de un menor?
Sí, bueno, el sistema penal juvenil de Argentina data de la época de la dictadura, con lo cual estamos un poco adaptados a las nuevas lógicas y concepciones y estándares internacionales de derechos humanos. Uh-huh. Básicamente el caso, el último que comenta en la mesa redonda, que es el caso de perpetuas, narra de alguna manera la historia que vos te estás como justamente preguntando respecto del camino o el tránsito que tienen que transitar los chicos desde que en principio cometen un delito, porque no necesariamente es el caso de todos ellos, hasta que, bueno, sufren una condena y hasta que efectivamente logran, si lo logran hacer, recuperar su libertad y reinsertarse socialmente. El caso de estos chicos es particular porque están en un rango etario de 16 a 18 años. Cuando uh-huh. estos chicos cometen presuntamente un delito de ese rango etario, el sistema juvenil tiene una respuesta que es casi la misma que le da a los adultos. En primer lugar, los deja en un limbo porque les dice que cuando cumplan 18 años van a tener la posibilidad de acceder a un juicio con todas las garantías y demás, pero que en principio van a permanecer institucionalizados en un instituto de menores, en el mejor de los casos, y cumpliendo los 18 años de edad se le va a definir la condena que va a recibir. Con lo cual, de nuevo, permanecen en un contexto que puede pasar de un año a dos años en un limbo judicial, en el cual se supone que los jueces van a estar acreditando cuál es la conducta de los chicos, si ha habido algún tipo de reforma, entre comillas, muchas comillas, porque uh-huh. esos son los términos en los que se habla, pero claramente nosotros no hablamos de reforma de las personas, sino eventualmente de reinserción o reintegración en la sociedad. Y si durante esos años el juez ve que existe un progreso y demás, puede definir que cumplir los 18 años la persona recupera la libertad. Pero lo cierto es que en casi todos los casos, si no en todos, esto nunca ocurre. Incluso pese a que hay avances y los chicos demuestran buena conducta y demás, nunca acceden a su libertad y por lo pronto son nuevamente como judicializados hasta que se les determina la pena, la sanción que la justicia estime adecuada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que le plantea al Estado argentino es que haga los esfuerzos para crear un régimen penal juvenil de acuerdo con los estándares internacionales. Exacto. ¿Qué quiere decir esto en lo concreto? ¿Cómo es en otros países donde hay un régimen penal juvenil? Porque es una bandera que muchas veces levantan algunos partidos políticos, pero no queda claro qué quiere decir, cómo se llevaría a cabo y cuál es la diferencia con lo que sucede hoy.
En principio lo que le dice es que tiene que existir un régimen penal juvenil estrictamente orientado a niños y adolescentes, que es lo que no ocurre en Argentina, que de por sí, digamos, todas las condenas, las penas y los procedimientos están ajustados a lo que es un sistema de adultos, con lo cual ahí ya hay una deficiencia grosera, que es no tener un sistema pensado exclusivamente para niños. ¿Y por qué se requiere un sistema exclusivamente orientado a niños? Por las particularidades, obviamente, de los jóvenes y los niños, esto es, que la prisión no sea la primer y única respuesta que pueda darle un sistema penal, que incluso en los procesos se den todas las herramientas y las garantías para que los niños puedan defenderse de las acusaciones y demás, que es lo que no tampoco ocurre hoy, que como te decía, si la prisión no debiera ser la regla, que existan una batería de alternativas para que los chicos, en lugar de ser institucionalizados, lo que implica también no acceder a la escuela, no acceder al trabajo cuando cumplen 18 años y demás, puedan hacerlo en condiciones saludables y como digamos cualquiera que se le apueste de alguna manera poder reinsertarse.
¿Y qué tiene que haber un código penal nuevo para menores, jueces que se encarguen de delitos de menores?
En realidad, más que es un código penal, pero también un código de procedimientos, porque muchas veces lo que falla son los procesos en los que, una justicia con jueces de menores, de menores de edad, especializados en las conductas de niños, que tengan en un esquema de alternativas y opciones para que los chicos transiten con estos procesos judiciales que son siempre sumamente estigmatizantes, que se les garanticen todos los tipos de defensa que tienen los adultos y acompañamiento psicológico cuando sea necesario.
¿En qué países existe o qué modelo se toma?
¿Cómo?
¿En qué países existe un régimen penal como para mirar? Porque habla de estándares internacionales, digamos.
Bueno, hay un montón de países. Uno de los países más avanzados en lo que hace a justicia es Brasil, que incluso establece regímenes o sanciones o condenas que no puedan superar los 3 años. Versus la realidad de Argentina, que es el único país de América Latina, exceptuando, Estados Unidos, porque no, obviamente no es América Latina, uh-huh, que condena a perpetuas, es decir, los somete a un encierro casi para toda la vida, con legislaciones como la de Costa Rica, que también prevén como sistemas exclusivamente vinculados con la situación de niños y prevén penas exclusivamente orientadas a ellos, en donde de nuevo el aislamiento, el encierro no es la primera respuesta que les da el Estado, sino acompañamiento, educación, garantizar que vayan a la escuela, que se formen, que accedan a trabajos cuando la edad lo permita, un sistema mucho más integrado, en los cuales además están continuamente objeto de revisión. Esto que es, los jueces no es que los dejan encerrados y no revisan la pena hasta que una instancia procesal lo obligue, sino que continuamente y periódicamente es revisada la condena para ver si efectivamente es la pena necesaria, uh-huh, en caso de que sea el encierro la medida que se le haya aplicado, para garantizar que lo más pronto posible, uh-huh, puedan salir de ese espacio.
Estamos hablando con Paola García Rey, coordinadora del Área de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, a propósito de qué hacer con los jóvenes que delinquen o que caen en el sistema penal. Mi compañero Alejandro Ansaldi le quiere hacer una pregunta.
Paola, ¿te consta, en época de elecciones, recién hablaba, lo explicaba muy bien Jairo, los políticos hablan de la seguridad y es como un caballito de batalla, ¿te consta que haya políticos, que haya candidatos ahora que tengan en su agenda planificado este tema, un régimen penal juvenil?
Mirá, durante años ha entrado y salido del recinto cantidad de propuestas y proyectos que estaban también destinados a fracasar, porque lo cierto es que no se está pensando en un real sistema integral de derechos humanos. Obviamente también los discursos securitistas, digamos, violentan esta agenda o van en contra de esta agenda, porque de alguna manera hay un reflejo, a mi modo de entender, irreal, de que la sociedad pide más condenas, más encierro, y entonces los políticos son a veces como serviciales a esos discursos, pero que en la práctica no solucionan para nada la seguridad, ni mucho menos que personas permanezcan más tiempo encerradas en las prisiones, no garantiza y no da mayor seguridad. Hay países que han demostrado que índices que han aumentado las privaciones preventivas de la libertad o que han aumentado la condena no han para nada hecho eco, digamos, en el índice de delitos, ni mucho menos. Con lo cual, lamentablemente, hoy, previo a las elecciones, no creo que vaya a haber como una discusión seria, la discusión que realmente nuestro Congreso debe dar en relación con la situación de los niños y jóvenes en conflicto con la ley penal. Pero esperemos que después de las elecciones haya como se dé realmente este debate serio y que de nuevo no estén atravesados por discursos securitistas que nada tienen y nada hacen a las garantías y derechos fundamentales.
Era lo que nos imaginábamos, pero queríamos que lo digas vos un poco. Y Paola, como cierre, me gustaría poner el punto en algo que vos pasás ahí medio de costado, que es cuando sectores quizás con mejores ideas o no tan retrógrados como los que piden directamente exterminar a los jóvenes que delinquen, ¿no?, que estén presos desde los 16, sí, donde sea, y después de los 18 en el sistema penal. Digo, cuando los sectores quizás progresistas o que tienen ideas menos retrógradas dejan el tema de la seguridad porque no saben cómo entrarle, porque les es incómodo, lo terminan dejando el espacio a esos sectores que terminan con el discurso, como vos decís, securitista, y dejando al joven delincuente en la Argentina a manos de un Estado que, si se especializa en algo, es en crear cada vez más jóvenes fértiles para el delito. O sea, está bueno plantearlo desde la mirada de tenemos que resolver qué hacer con la maquinaria que produce cada vez más jóvenes que son fértiles para el delito, porque si no la respuesta es meterlos en el sistema penal y en todo caso es perfeccionarlos en el delito.
Totalmente, totalmente. Y la verdad que los casos del que se llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los 5 casos, pero son más los que han recibido perpetuas, si vos ves su recorrido, han empezado a estar institucionalizados desde los 8-9 años.
Totalmente.
Por cuestiones sociales, básicamente, porque los padres no tenían una contención económica que darle a sus hijos, porque hubo un Estado ausente que no supo dar las respuestas adecuadas en los momentos adecuados. En lugar de separar e institucionalizar chicos, claramente hay programas que deben implementarse para ayudar a las familias a preservar la integración familiar, a ayudarlos a que permanezcan en los colegios, en las escuelas. Digamos, hay un Estado ausente desde el principio que, como vos bien decías, lo único que hace es después, durante todo el resto de su vida, la única respuesta que les da es el encierro, es la cárcel, es el muro, es el aislamiento, y que hace que claramente una persona que vive y que, digamos, que lo único que experimenta en su vida es el encierro y la cárcel, cuando qué posibilidades reales tiene de salir y poder planear y proyectar una vida fuera de la cárcel.
Paola García Rey, encargada del tema de derechos humanos en Amnistía Internacional, en lo que es la promoción y protección de derechos. Gracias por la charla. Y también invitamos a la gente a esta mesa redonda que va a haber hoy, Régimen Penal Juvenil, una deuda de la política, con otros profesionales muy respetados, a partir del disparador del caso Bulacio, que va a tener un juicio 22 años después, el mes que viene, y de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del trato que la Argentina le da a los menores en su sistema penal. Muchísimas gracias. Y lo último, ¿tenés un número de cuántos menores hay institucionalizados o presos en la Argentina?
Mira, en realidad los números, la Secretaría de Derechos Humanos, UNICEF, sacaron hace 5 años atrás un número que hablaba de casi 20.000 chicos privados de libertad, pero en institutos de menores, con lo cual ni siquiera en conflicto con la ley penal te estoy hablando. Es decir, niños que están incluidos, digamos, presos por o institucionalizados por cuestiones sociales más que por cuestiones penales. Y las condenas, digamos, los chicos que están condenados efectivamente por cuestiones, digamos, con cadenas a perpetuas, rondan los 15 nada más. Es cierto que no es un número elevadísimo, pero obviamente es difícil hacer como el conteo de los jóvenes que ingresaron en un instituto, que luego pasaron por este sistema de jóvenes adultos y que después transitan, digamos, todas las prisiones de adultos. Con lo cual son muchos, pero sobre todo y lo más problemático es que la mayoría que está ahí está por cuestiones sociales, no por cuestiones penales.
Gracias, Paola García Rey. Muchas gracias por esta charla.
No, por favor, gracias a ustedes.
La cita hoy, 20 de agosto, es a las 6 de la tarde en la sede de la Fundación Sur, Rivadavia 1479, segundo A, una charla para escuchar a distintos profesionales hablar de la deuda de la política al régimen penal juvenil. Y un libro para recomendarles, La niñez ajusticiada, de Silvia Gemureman y Alcira Darocchi, sobre el trato que le da la justicia en la Argentina a los menores.
Fuera de agenda, @radiopalermo.com.ar.